RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, soy Goku.
¿Cansado de no encontrar nada nuevo en la radio? ¿Eres de los apasionados por el mundo geek?
I am not in danger, I am the danger.
Relaja tu mente y escucha Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Trabajo muy duro, como un esclavo. Ay, ya se me olvidó todo. Bueno, páguenme dinero.
Bienvenido, Cosa Nostra.
Cordial saludo para nuestros oyentes, nos encontramos en nuestro programa Cosa Nuestra. Hoy hablaremos de Breaking Bad. Me acompaña mi compañero Andrés Bernal y Alexander Torres.
Buenos días.
Buen día.
Listo, muchachos, así es, Breaking Bad. Esa famosa serie, ¿cierto?, que se hizo del 2008 al 2013, donde hubo un antes y un después de toda esta producción televisiva, ¿cierto?, de esa gran masa de series. Entonces hoy nos convoca este espacio para hablar de una... a mi parecer de una serie que está al top, ¿cierto? De las más grandes de la televisión. Entonces, vamos a empezar por una pequeña sinopsis de la serie, si les parece. Como que la introducción va de que nos encontramos con un profesor de química, ¿cierto? Que se da cuenta que tiene una enfermedad. Y a partir de esa enfermedad, él cambia el rumbo de su destino, ¿cierto? Ahí empieza a crear la forma de cómo dejarle dinero a su familia y se da cuenta que el mundo de las drogas es el camino para realizarlo. Nos encontramos con que a partir de ahí este personaje, que es Walter White, va a empezar a desarrollar una especie un alter ego como un Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿cierto? Y pues ahí es donde nos encontramos y nos ubicamos. Andrés, ¿cómo ves este pequeño intro de la serie? ¿Con qué nos encontramos con Walter?
Sí, que es un profesor, pues como nosotros vemos que el man lo que quiere es dar lo mejor a su familia. Como toda persona o como todo héroe en sí que quiere dejar hacer el bien y con eso llevar a su familia a que no le falte absolutamente nada. Dice muy bien en un capítulo donde el man le dice al doctor: mire, soy un profesor que gana 46 o 26 mil dólares al año, demasiado preparado o muy bien preparado, y me doy cuenta que cuando me reúno con mis contemporáneos, mis amigos de universidad, están mejor que yo. O sea, y ahí empieza como a discutir en sí mismo qué hacer.
Okay. Sí, ahí se va construyendo esa idea sobre, bueno, cuál es el camino que voy a escoger. Y bueno, antes de seguir con ese tema, pues Alex, tú nos venías a hablar sobre ese antes y ese después de la serie, ¿no? ¿Cómo venía dándose esa producción televisiva, esa producción americana?
Bueno, digamos que la televisión a finales del siglo XX estaba como en una muy baja calidad, pero se llegaba a un cambio de paradigma, tal vez intentando llevar entretenimiento de buena calidad, y acá nacen dos series que están a la altura, que siempre en todos los tops están como entre las mejores, y pues que hace parte de esta generación de grandes series, que son Los Soprano. Algún día esperemos hacer un programa sobre Los Soprano y toda lo que es la evolución de Tony Soprano,
¿Y dónde depende del presupuesto, compañero.
Para la segunda temporada vamos a hacer eso. En donde precisamente en Los Soprano es un desencanto de la mafia, pero se va mostrando todo el problema que tenía un líder mafioso como Tony Soprano. Para los que no lo han visto, es alguien que comienza a tener problemas como de pánico, un líder mafioso como El Padrino, digamos así, es El Padrino del final del siglo XX, y comienza a ir al psicoanalista precisamente a terapia. Ya ahí a lo largo de la terapia se va generando un montón de desarrollo de personajes brutales. Luego viene The Wire también, que es una serie hecha por dos guionistas brutales sobre precisamente casos de violencia allá en Estados Unidos, y muestra la crueldad de las calles, la violencia. Y luego pues obviamente está Breaking Bad. Ese tipo de series tienen algo que no tenían antes las series, es un desarrollo de personajes. Vamos a ver con Walter White precisamente cómo comienza, ya como decíamos ahorita. Para mí es el personaje promedio americano, cuando no funcionó el sueño americano, cuando quedó estancado ahí. Un profesor que tiene que tener dos trabajos, como nos pasa a muchos profesores, en unas condiciones complicadas laborales. Está atrapado en una familia también que complicada, pero viene precisamente el cáncer, viene todo esto y lo lleva a tomar decisiones. Lo que diríamos hoy en día lo lleva a reinventarse. Creo que fue un precursor ahí, post-pandemia.
Ahí se puede hablar de lo que pues tenemos más adelante, que es pues el camino del héroe, ¿no? Que ya no, o sea, lo tuerce tal forma que ya no es un camino al héroe, sino es un camino al villano.
Ok, o sea, ¿es un antihéroe o es un villano?
Es un villano porque, recordando como lo dice Campbell, el camino del héroe siempre va a tener o un mentor o un alumno. Uh-huh. Y podremos hablar de Pigman como el alumno, pero al revés. Pigman va a ser el héroe y Walter White va a ser la persona que, el mentor, pero un mentor villano. Entonces vamos a tener las dos cosas ahí. Un héroe llevado por un mentor villano.
Bueno, yo ahí discrepo un poco porque creo que ahí la moral nos pega un poquito. Creo que más que héroe o villano, creo que es el antihéroe que está como en los claros oscuros ahí. Hay algo que a mí me gusta precisamente entre Walter y Pigman, y es precisamente como Walter es lo que debería ser el hombre, ¿no? Alguien que estudió, que le apostó a todo lo correcto en la vida. Mientras que Pigman, por otro lado, es un pelado que es un pelado sin oportunidades, que le gusta la droga, que es vago en el estudio, pero y como que no tiene, está como por fuera del sistema desde el comienzo. Y a la medida como se va desarrollando la historia, vamos viendo cómo precisamente esa persona que estaba dentro del sistema, que era moralmente correcta, comienza a convertirse en otra cosa, lejos de la moral establecida, ¿no? Lejos de los conceptos morales, mientras que Pigman siempre se mantiene muy honesto. Curiosamente, la persona que se supone que es la que moralmente debería tener todas las cosas, entre comillas, malas, es alguien que se mantiene a lo largo de la serie muy honesto. Creo que si hablamos de un héroe, por ejemplo, para mí es Hank. Hank es es la idea total del héroe por todo el transcurso que tiene.
Es que en sí el héroe o el periplo que lleva a todo esto no es determinar quién hace justicia o quién nada, sino quién no se deja torcer por las diferentes variables o las diferentes fuerzas que atacan a la persona como tal. Y lo que yo creo de lo que usted dice es más que todo la suerte de las personas. Muchas veces vemos que la gente puede ser muy estudiada, con demasiada ética, con demasiada moral en su ser, pero a veces la suerte, sea lo que tenga que ver en ese ámbito, lo lleva a las drogas, conociendo, digamos, la magnitud que tienen las drogas y su consecuencia, ¿no? Vemos a personas universitarias, personas con trabajos muy estables, totalmente preparadas, sucumbir al problema que son las drogas. Entonces creo que más que todo es la suerte de pues, del personaje si nos vemos dentro de una película todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces es la suerte en la vida de una persona la que conlleva a que termine mal o termine muy bien o termine bien, ¿no es cierto? Mucha gente, como decía Alex, está muy bien preparada, demasiado preparada. La suerte no lo deja, sino lo lleva a tener trabajos mediocres con sueldos mediocres. Mientras gente que lamentablemente, o lamentablemente no, corre con buena suerte y tiene, no sé, la preparación más mediocre o más básica, lo impulsa muy bien por su suerte a tener demasiado dinero o a ser una persona de éxito.
Yo creo que hay una frase en Breaking Bad que resume la moral, la cuestión moral, y es: si vas a tomar, si vas a manejar, si vas a tomar, no manejes, y si manejas, llamas a uno. Creo que ese lema nos deja como ante la posición moral que tiene la serie. Son muy pragmáticos, más que otra cosa, son bastante pragmáticos.
Ok, su merced está introduciendo uno de los grandes personajes de la serie, y es Saul Goodman, ¿no? Saul Goodman es el abogado, y es la representación entonces de qué es la justicia, qué es la moral, qué es la ética. Sí,
es el diablito y el ángel al lado, ¿no?
A la vez, sí. Sí. Y pues también comparto como la idea que tiene Alex sobre es raro ver como que el personaje supuestamente más preparado, más ético, resulta siendo el que menos moral tiene. Y Jesse Pinkman, que es un chico que tiene carencia afectiva de sus padres y de un producto educativo fracasado, pues es el que tiene más moralidad porque quiere ser aceptado, ¿cierto? Y siempre se debate en la serie eso. ¿Cuál es su debilidad? Los niños, ¿cierto? ¿Sí se dan cuenta? Sí, pues no sé por qué son, pero bueno. Entonces, si se dan cuenta, su habilidad son los niños, y a partir de esa habilidad, pues él va tomando sus decisiones también morales. Pero bueno, hablemos también de qué? De ese camino del antihéroe, ¿cierto? Que sí. Se va desarrollando. Si ustedes se dan cuenta, hay un primer inicio, hay una primera decisión para que él vaya transformándose de ser Walter White, el profesor de química, a Heisenberg, el gran capo de la metanfetamina, ¿cierto? Y es cuando ya con Jesse están haciendo su droga y se encuentran como con los primeros inconvenientes, que son los traficantes locales, por decirlo así. Y es el caso de Emilio, ¿cierto? Un traficante del barrio, el cual, pues, por las circunstancias es aprisionado por ellos dos, y ahí Walter White se decide entre qué hacer, si dejarlo vivir o dejarlo morir. Entonces ese es como el inicio de la transformación del personaje. ¿Ustedes se acuerdan cómo se da esa escena? ¿Alguien no estudió?
Pero no, yo creo que más la transformación como tal de héroe a villano, pues voy a retomar un poco y va a ser un poco acá algo de historia referente a lo que es el camino del héroe, ¿no es cierto? Como les decía, Joseph Campbell lo resume en 17 pasos, pero pues es un profesor y un cineasta, no, mitólogo y filósofo, creo que es él. Christopher Vogel lo resume en 12 pasos. Y entre los 12 pasos, pues tenemos el mundo ordinario, la llamada, el rechazo de esa llamada, el encuentro con el maestro. Ahí es donde yo digo que en vez de encontrarse con el maestro, se encuentra con el alumno, que es Pinkman. El cruce del primer umbral. Las pruebas, pero hay algo que determina si vas a ser héroe o villano, y es el calvario, que es la etapa 8 de este camino. En la etapa 8 te encuentras con la muerte, ¿listo? Con la muerte. Y en esta etapa se decide: o verdaderamente eres un héroe, o eres una persona corriente, o un villano. Cuando deja morir Walter White a la novia de Jesse,
Jane,
ahí él sucumbe a la realidad de lo que es Heisenberg. O sea, él deja a un lado su personalidad como profesor, como persona que tiene su ética, su moral establecida, pasa a ser un villano al tener ese enfrentamiento a la muerte y dejar que, estando en sus manos, dejar que suceda. O sea, estar en sus manos de salvar a la persona, deja que suceda y muera. Ahí sucumbe y ahí pasa de ese camino del héroe que llevamos como tal a a Walter en ese punto domina el villano que es Heisenberg.
Yo creo que es un hombre que hace lo necesario en las dificultades, ¿no? Porque muchas veces precisamente las personas entre una dificultad se dejan comer por la situación y pues uno va a morir, ya uno está condenado por el cáncer, tiene una familia como que hay que proteger, hay que cuidar, hay un trabajo, una vida miserable económicamente, todos sus compañeros son exitosos, él mismo pues recordemos que él había tenido como un buen negocio, una buena proyecto de empresa y perdió todo también ahí. Y pues que quedaba pues un último riesgo, correr, no tenía nada que, era un hombre que no tenía nada que perder. Y creo que cuando uno llega a ese punto en la vida, en situaciones difíciles hacen sacar lo que realmente somos.
Eres un villano, profe, eres un villano.
No, y tiene dos trabajos porque él mismo se metió en la colada.
Sí, ahí está donde si uno se siente morir, yo creo y lo pienso de la forma en que, listo, vivamos, ya sé que voy a morir, veamos el día como el último, ¿no es cierto? Nos dicen eso, digamos, pero también vive para ser recordado. En la película, está la frase, la verdad no recuerdo quién lo dice, de vive para ser recordado y vive de la mejor forma, es la forma de alcanzar la inmortalidad. Y creo que Walter no le importa ser recordado, quiere su dinero, más que ayudar a su familia, se quiere a sí mismo, es el ego que lo mantiene y el hecho de que yo puedo, yo quiero, y como le dijo a la esposa en la etapa final, le dijo, ¿por qué lo hiciste y no lo digas porque querías a tu familia? Él le responde sinceramente, no, lo hago porque yo quiero, porque podía y me salía muy bien.
Y porque se sentía vivo haciéndolo.
Y se sentía vivo.
Entonces, ahí es indiscutible decir que, y lo que podemos hacer transversal en este programa, es que sí o sí es en función el capitalismo y el proyecto neoliberal, ¿cierto? Entonces, esos son como dos ejes que se van trazando durante la serie. Porque lo que dices tú, Alexander, lo hizo por porque vio en este proyecto neoliberal sucumbido esos intereses de la cuestión de la familia, ¿cierto? Del típico ciudadano americano que es correcto y pues va a ese producto de corrupción respecto a su propio personaje. ¿Listo? Es innegable, no tenemos que dejar de lado que sea villano, haya hecho lo que haya hecho, nos encanta el personaje. O sea, nosotros decimos, y me dirán si no es verdad, al mal le pasan cosas malas y uno dice, jue madre, ¿en qué momento se va a vengar? ¿En qué momento va a ser él el que va a estar disfrutando? Y uno realmente dice, qué genial cuando lo hace.
No, y además, lo milimétrico que es en sus decisiones. Me parece que él y ¿cómo se llama? El otro, el que hace negocios, el de los hermanos...
Gustavo Fink.
Gustavo. Me parecen las personas más milimétricas en sus decisiones. O sea... persona que sea tan metódica como ellos dos, o sea, merecen todo. Y enamora el hecho de ser, de decir, uy, ojalá yo pudiese ser tan milimétrico en mis decisiones.
Hay dos cosas, bueno, tres cosas ahí rápidamente. Una es en ese tránsito, yo estaba pensando, de los capítulos más cuestionados que tiene la serie, es el de la mosca. Y es precisamente cuando uno mira los análisis que le hacen a ese capítulo, habla de cómo esa mosca representa ese tránsito entre Heisenberg, el tránsito hacia Heisenberg, porque precisamente la mosca la ven como la culpa, como eso que lo tiene a él ahí pensando todavía por lo que hizo con la novia de Pink. Exacto. Y que al final, como cuando está como medio drogado, como que le intenta decir al hombre como se disculpa, pero ya después de eso el man queda libre. De lo metódico, recuerden las primeras temporadas cuando están así en su emprendimiento, todo lo esquemático que es y cómo le intenta enseñar y se va convirtiendo también como en una figura paterna para Pink, porque le va explicando cómo se tiene que hacer cada cosa, cómo... el por qué es lo importante, la importancia del método y el tener mucho cuidado.
Sí, ese es lo que yo le decía del camino del villano, del camino al héroe, cuando dice el encuentro con el maestro, o sea, crece esa relación paterno-filial, o sea, donde padre e hijo. Pero es en ese momento, o sea, cuando ya está tal la relación, que comienza el verdadero camino del héroe.
Pero fíjese que es, cuando usted habla de Gosling, es innegable no hacer la distinción en que yo sí soy partidario de que uno es antihéroe y el otro es villano, ¿cierto? Para mí el villano es Gosling y el antihéroe es Walter White. Porque fíjese que veníamos diciendo que nos encanta el personaje y amamos cuando le va bien y odiamos cuando le va mal. Y usted dijo que los dos son metódicos. Pero dígame si usted no siente rabia cuando le va muy bien a Gosling. Porque el man es realmente perverso. El man, ¿no se acuerdan cómo? ¿No se acuerdan lo que la condición que les pone cuando dice, listo, ustedes pueden seguir trabajando para mí, pero los voy a tener vigilados? ¿Y qué es lo que hace? Cortarle la garganta a su... A uno de sus de sus maleantes, ¿sí? Entonces dice, este man es tremendamente perverso.
Pero ahí hay una cosa, creo que estaría el héroe, para mí el héroe estaría es Hank, porque Hank es precisamente la versión moral así hasta el último momento. Luego estaría, como le llamo, si hablamos en esos términos, estaría el mártir, que sería Pink, porque man, toda la serie le va mal, incluso al final cómo termina,
pero
como
que muere.
El mártir precisamente no necesariamente tiene que morir, sino que va pasando determinadas pruebas y al final el único que queda con una segunda posible oportunidad es él, los demás van perdiendo. Y otro personaje que estaría ahí también chévere, y hablando también de lo metódico, es Saúl, porque Saúl es una persona también muy juiciosa, muy metódica, pero desde el cinismo completo.
No, yo en lo que respecta al como al parentesco, como no, como a esa relación que él crea, el personaje Walter White, con nosotros, es porque tal vez no conocemos la historia de Gus. Entonces nos muestran al man ya villano, o sea, villano, este es el villano, nos lo ponen ahí. Nosotros conocemos la historia de Walter.
Sí, aunque bueno, en parte sí se conoce porque la van desarrollando, sí, y es que él hace negocios con el cartel, sí, ¿cierto? Con el cartel de México, y pues se empieza a corromper cuando ven que a la persona que quiere, que ama, que es su compañero, lo matan, porque solo necesitaban a uno para el trabajo, y lo matan enfrente de él, y él ahí dice, y ahí empieza a desarrollar su personaje, su carácter de villano, pero villano grotesco, villano que no queremos que le vaya bien. Y pues con sus productos metódicos, ¿no?
Ahí está el poder de la paciencia, porque él desarrolla toda una venganza que dura años, o sea, años y años para hacerla. Incluso recuerden que a mí siempre se me olvida el nombre del que iba a ser el compañero de...
Gale.
El científico.
Gale.
Que él lo coge desde el colegio, lo coge, o sea, es alguien que lo pilla en el colegio, le paga la universidad, le paga la maestría, todo para que sea una parte de su plan. Un man tremendamente metódico, tremendamente juicioso. Otro que también era así era Mike. Mike era una cosa tremenda también, cómo se fue desarrollando, cómo se fueron conociendo. De hecho, me acordé cuando ya en la parte final, cuando muere Mike, que le dice a Heisenberg, Usted la embarró, o sea, no debió haber hecho lo que hizo. Teníamos un buen negocio, teníamos todo, estaba bien con Gustavo, pero su voluntad, teníamos su necesidad de ambición, de poder, hizo que todo se fuera al carajo. Y creo que es la única persona que le es capaz de decirle, aparte de Scarlett, a Heisenberg la verdad en la cara, con todas las consecuencias que le trajo para él, pero le dijo, usted fue el culpable precisamente que esto se fuera al carajo.
Sí, sí, es verdad. Hay un desarrollo de cada personaje. Entonces, por ahora dejémoslo así. Vamos con una pequeña pausa y regresamos con el tema.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNED Virtual.
Estás escuchando Cosa Nostra.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no
desert. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
Dimensión desconocida.
Y regresamos con nuestro programa Cosa Nostra. Y bueno, Alex, ¿qué nos tienes para hoy en nuestra sección de la dimensión desconocida?
Bueno, hay dos noticias importantes que no tienen nada que ver la una con la otra. Claramente, por un lado, pues el mundo está feliz, todos estamos felices por lo que es catalogado tal vez el mejor, la mejor adaptación de un manga a lo real, como es The One Piece, una obra maestra que está quedando muy bien. Invitados todos a verlo, eso por un lado. Y en segundo lugar, una noticia que ha estado, digamos, causando estupor. Sorpresas, que son los nuevos descubrimientos del telescopio James Webb, donde conceptos como el inicio y el final van a quedar precisamente recogidos como en la memoria, porque parece que el universo nos trae un montón de sorpresas, donde estamos reevaluando precisamente la teoría del Big Bang. Eso parece como que no tuviera importancia, pero tiene muchísima importancia. De hecho, los libros de estudio en unos 4 o 5 años serán completamente reevaluados en la teoría, en lo que se está haciendo. Nosotros mismos también tendremos que volver a reaprender muchas cosas, porque parece que nuestro universo y la concepción de tiempo está cambiando.
Ok, ya realmente sabemos por qué es que esto se llama la dimensión desconocida.
a mí sí me causa intriga, es como reevaluando la teoría del Big Bang.
Ok.
Porque es que la idea del tiempo está cambiando, o sea, los nuevos descubrimientos de Webb han descubierto, valga la redundancia, galaxias en unos tiempos muy inferiores a lo que realmente se esperaba que se construyeran las galaxias. Entonces tenemos galaxias de una dimensión de masa superiores a la Vía Láctea, que en la teoría estándar no debería existir.
Okay. Pero el Big Bang, o sea, ¿por qué reevaluar el tiempo si antes del Big Bang no existía?
Es que es precisamente eso lo que se está llegando a decir. El tiempo nace con el Big Bang y también nace el espacio, una relación en espacio-tiempo. Y lo que está apareciendo según los descubrimientos es como que es algo cíclico. pareciera, ya es hasta donde va, porque se está revaluando, porque ya no se sostiene las consecuencias del Big Bang como tal, no se sostienen en la teoría estándar ahorita. Podríamos hacer un tema sobre eso, es bien divertido.
Sí, esperemos que sea para otro programa, o que solamente que la dimensión desconocida. Mentiras, mentiras.
No, pero ya estamos hablando, más que hablando de tiempo y espacio, estamos hablando de drogas, entonces
okay. Quedémonos con las drogas. Y quería comentarles, así como para añadir algo a esta sección, y es que los 4 capítulos de Naruto, que van a salir por el 20 aniversario, están pausados indefinidamente por cuestiones de mejoramiento o renderización de la animación. Y a los amantes de los videojuegos, ya está aquí en el país el bundle de la Play 5 de Spider-Man 2. Entonces, para los que les gustan los videojuegos, ya la pueden encontrar en las tiendas de tecnología. Y sí, entonces retomemos nuestro tema de hoy, que es Breaking Bad. Queda claro que los tres no la vimos, esperemos que los oyentes también se la hayan visto. Y pues quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué personaje debió haber merecido un final diferente? Así como haciendo memoria.
Yo creo que sí debimos matar a Pigman para hacerle un mártir y un héroe. No debimos matar a Walter White. O sea, no se debió suicidar prácticamente, porque fue una de sus armas la que lo mató. Pero no, creo que Walter White tenía más que hacer.
A mí me parece que la serie está excelente así como está. Yo tal vez no hubiera matado a Mike. Me parece que lo de Pigman me parece genial cómo termina, porque es precisamente alguien que siempre estuvo preso de todas, digamos que esa falla paterna lo atraviesa toda la serie, y ya al final como que logra esa escena es bellísima. Anoche la veía y decía guas, que es cuando le pide Walter que lo mate, y el man le dice dígame lo que usted lo quiere, y el man precisamente es su forma simbólica de liberarse del padre ahí y asumir su realidad, y sale y acelera el carro y sale gritando y rompe la puerta. Alguien que sabe que tiene una segunda oportunidad, que luego lo vamos a ver cómo la construye en esta película del camino. Otro personaje que tal vez yo hubiera dado un final diferente es a la esposa de Walter, que ese personaje, si Skyler, me parece un personaje tremendo, porque al comienzo como que uno no la soportaba por cómo era con el man, cómo era así indolente, pero luego ya es como se va precisamente metiendo lo que hace el amor, y es una mujer que también es capaz de hacer lo necesario por la familia, me parece. Creo que de los que estuvo ahí, que realmente sí hizo algo, hizo todo por la familia, siempre fue Skyler. Me parece un personaje muy bien hecho. Otro personaje que siempre me pareció que estuvo como muy inocente, que era como la persona de la inocencia ahí, era el hijo, era Walter Jr. Me parece que el man siempre le caía a uno bien. Muy seguramente si hubiera estado con él en el colegio lo hubiera hecho bullying, pero me caía bien.
Ok, yo comparto lo que dice Alexander. Mike debe haber merecido otro final diferente. Y bueno, pues uno entiende que es en cuestión de desarrollar los personajes. Todo estaba tan metódicamente establecido que tenía que desarrollarse así la serie. Pero de pronto los personajes con los que se encuentra Jesse, Jane, su segundo como amorío, que es Andrea, y el hijo. O sea, aquí realmente el mártir sí es Jesse Pinkman, ¿no? O sea, aquí Walter White y su cáncer de pulmón, creo que adiós, porque no. Es que no, nada que ver.
Tuvo un poquito de consecuencias. Yo les diría a ustedes, por ejemplo, en cuestión de capítulos, por ejemplo, para mí el mejor capítulo, pues el mejor, es donde muere Hank. Es un capítulo que está muy bien hecho y está lleno de guiños, precisamente porque el capítulo inicia así como en una especie de flashback, donde están ellos ahí, está Jesse y está Walter. Al comienzo, cuando eran como amigos, eran cercanos, están ahí en el desierto, en el mismo lugar donde van a matar a Hank. Ahí, años atrás, están ahí charlando, parchados. El man le está explicando cómo se hace el trabajo.
Donde encuentra los pantalones.
Exacto.
Los pantalones.
Y que sale y man llama así. Además, que es una vaina así, que sale como en calzoncillos, hace la llamada. Y eso es muy bonito porque está el man ahí. Habla con Skyler, van a ir a comer algo, ella le cuenta que vendió el muñequito. Es como que traen toda la evocación del comienzo de la serie, cuando todo parecía ir bien, cuando todo les estaba saliendo súper bien, eran tranquilos. Y luego se comienza todo a difuminar y viene todo lo que pasa en ese capítulo. La muerte de Hank, cómo lo matan. Luego la charla entre la esposa de Hank y Skyler, que me parece una vieja. Siempre me pareció un personaje terrible, nunca me cayó bien. Y luego cómo termina, o sea, creo que es de los capítulos mejor logrados, es para mí, es ese. el de la muerte de Hank. No sé para ustedes cuál puede ser.
Para mí, no sé, creo y me identifico muchas veces, no sé, con el que les decía el doctor, donde él le dice, soy un profesor muy bien preparado para el puesto en el que estoy y tengo a gente que no está preparada y está a más nivel o tiene mejores recursos económicos, o sea, la vida le va mejor.
A mí me gusta bastante pues el último, Felina, ¿no? Que está muy bien desarrollado respecto al título, que tiene un significado. Pues me ayudará más Andrés, que es profesor de ciencias. Me gusta bastante también el de porque réplica, me parece acordarme del Padrino, cuando Heisenberg se establece y dice, bueno, yo soy el nuevo capo porque ya no está Gosfring, y entonces se alía con los nazis y entonces empiezan a ver como sangre sucia y matanzas, y es como evocar cuando matan a las 5 familias. Ahí también pasa, sí. Como ese me parece muy, muy interesante.
Cuando matan a las 10 personas en
sí,
2 minutos
en la cárcel, sí. Uf, así sí, como te hecho. Lo resumo ahí.
De hecho es tremendo porque es la idea de la familia también, ¿no? Siempre la idea de la familia en Breaking Bad, igual que cuando veíamos la vez pasada en El Padrino, está presente. Acuérdese cuando, por ejemplo, el mafioso que está en la silla de ruedas, que es un capítulo bellísimo también, que están en México, están los dos gemelos ahí jugando, uno le rompe un carrito al otro, y el man llega y le dice, va y se queja y dice, es que lo quiero muerto. Y el man llama al niño, le dice que le alcance una cerveza, él se arrodilla para sacarle la cerveza, dice no, la demás al fondo, el man lo coge y coge con el brazo y le hunde la cabeza al niño. Y dice, ¿eso es lo que quieres? Y el niño comienza a ahogarse y a moverse. Y claro, el otro ve eso y le comienza a pegar. Y dice, tendrás que hacer algo más fuerte para eso. Y llega y le pega un puño en la cara y luego se parece primero a la familia. O sea, primero está la familia. Luego vemos que con Mike también su idea con la familia. Siempre está la idea de la familia. Incluso yo creo que Gustavo Fink en un momento, pues él está intentando vengarse, es un camino de venganza precisamente por la familia. Creo que ahí en Breaking Bad, igual que como veíamos en el anterior programa, la familia es algo fundamental. Y curiosamente al que peor le va mal es el que está precisamente salido de una familia, que no tiene una familia, que es Pink. La familia no lo quiere, lo desprecian y siempre fue como arrojado de todo, y él intenta. Es una construcción fallida de una y otra vez de crear un vínculo familiar que nunca lo logra.
Sí, es verdad, digamos como que esa idealización de la familia se ve corrompida y muestra como, como lo que subyace también durante toda la serie, ¿no? Como el ideal de que tenemos sobre la familia. A la larga, bueno, ¿quién es la familia, no? Y es curioso porque, digamos, con Jesse, el personaje que siempre lo acompañó durante todo su camino fue Heisenberg o Walter White. Pero aún así no lo reconoce como nunca. Me sentí realmente solo cuando estaba con Heisenberg, igual que, pues, es decir, Walter White, ¿no? Entonces ahí es como una representación de un intento de familia fallida, un segundo intento, porque su verdadera familia también lo despreciaba.
Sí, y ahí lo que ustedes dicen, o sea, busca una familia, o sea, él por donde sea y lo que sea, siempre va a buscar una familia, porque creo que lo que muestran es la realidad de los Estados Unidos, de los países de primer mundo. No descuiden a la familia, o sea, no descuiden a los padres ni a los abuelos. Entonces, él siempre trata de buscar eso en donde sea. Y siempre, y esa es la inocencia también de él, que cualquiera que le ofrece eso, cae.
Ahí en la caída, quiero leerles el poema de Ozymandias, que está basado, pues, en el que se basa el capítulo, que es precisamente en ese poema, donde cae precisamente, donde comienza a caer Walter White, donde comienza a caer Heisenberg. Quiero que lo escuchen para que vean cómo también el productor, ese grado de detalle que tenía el escritor con respecto a lo que quiere hacer del personaje. Dice Ozymandias: a un viajero vi de tierras remotas, me dijo, hay dos piernas en el desierto, de piedra y sin tronco, a su lado cierto rostro en la arena yace, la faz rota, sus labios, su frío gesto tirano, nos dicen que el escultor ha podido salvar la pasión, que ha sobrevivido al que pudo tallarlo con su mano. Algo así ha sido escrito en el pedestal: soy Ozymandias, el gran rey, mirad mi obra, poderosos, desesperad. La ruina es un naufragio colosal, a su lado infinita y legendaria, solo queda la arena solitaria. Vean cómo precisamente esa evocación del desierto con la arena, ese poder que se fue, que se perdió, que ha terminado, y queda queda el hombre arruinado a la final. Después de la gloria de haber estado en el pico de todo, todo en un momento se le fue.
Ok, listo. Entonces con este poema de Ozymandias, vamos a nuestro segundo corte y ya nos encontramos de nuevo con su programa Cosa Nostra.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Estás escuchando Cosa Nostra. Sótano de Eren Jaeger.
Y listo, regresamos con nuestro programa Cosa Nostra, ya nos estamos acercando al final. Hoy en nuestra sección del Sótano de Eren Jaeger nos encontramos con datos curiosos sobre la serie, recuerden. ¿Tienen datos curiosos ustedes sobre la serie? ¿Algo en particular que quieran resaltar?
Uy, primero, que el efecto Breaking Bad, han habido varios casos en Estados Unidos famosos de profesores que han intentado hacer lo que hacía Walter. Obviamente no lo lograron porque solo hay un Walter. O sea, hay profesores que sí intentan, profesores de química. Acá el compañero, por si le interesa, hacer ese tipo de emprendimientos, pero siempre terminaron mal.
Okay. La verdad, todo lo que conlleva a la creación de esos materiales siempre va a estar supervisado, por lo menos el más importante, el catalizador de la muestra. Entonces es muy difícil.
O sea, vemos que el compañero ya ha intentado hacer estudio de campo.
Se rastrea muy rápido. Después,
tengo algo para ti, Andrés. Los que creían que podían hacer metanfetamina con Breaking Bad, no se puede. No lo van a hacer.
Es de ver cómo los que hacen las cocinas en el mundo no tienen las capacidades de crear un producto tan refinado y elaborado con las medidas que se necesitan.
Hay una teoría, por ejemplo, también, no sé si ustedes la conocen, que en su momento hizo carrera. Hubo una serie que estaba a la par con Breaking Bad, que era The Walking Dead, y donde decían, hay una charla de que es el hermano de Daryl y Merger, donde hablan precisamente, donde insinúan que el que creó todo ese holocausto zombie fue la sustancia de Walter.
Okay. Debe ser porque hay como dato curioso, los desarrolladores de Walking Dead también ayudaron, digamos, en el capítulo donde matan a Ghost Spring. Eso es de la parte de Walking Dead. Sí. Dentro de esta sección yo quisiera comentarles unos daticos y ya después los dejo en paz. Digamos, la metanfetamina era azúcar cristalizada que después de cada episodio se utilizaba para el café. Deberían hacer eso acá, pero bueno, azúcar
el laboratorio se le
hizo. La escena de la pizza, la escena recordada de la pizza, se hizo en una sola toma y se logró gracias a que la pizza no estaba cortada. Entonces eso fue como lo que pudo como realizar esta escena. Y entonces, para no crear los vacíos, el creador Vince Gilligan manda un capítulo en una escena donde dicen que esa era como el fuerte de ese restaurante, que no cortaba la pizza. También
de hecho, esa parte también, ahí complementando, los dueños de la casa después tuvieron que hacer un muro porque fue mucho fanático a hacer lo mismo.
Así, a lanzar pizzas y toda la cuestión.
Yo por eso no presto la casa para nada, porque uno no sabe.
Sí, entendemos. Otro datico así, a contraparte de su personaje, Walter White, la escena más difícil de grabar fue la muerte de Jane. O sea, digo que le generó mucho conflicto interno. Sí. Y así otro datico, la importancia que tuvo Jesse Pinkman. Ese personaje estaba desarrollado para morir en el capítulo 9 de la primera temporada, pero digamos, gracias a la huelga de escritores del 2007, pues desarrollan y mandan
todo. Y vea que lo mismo pasó con Hank también estaba para la primera temporada fallecer, pero afortunadamente no. Y creo que nos faltó abordar el personaje, me parece una cosa, sí. Si alguien fue siempre coherente hasta el final, hasta el último momento, fue Hank, sí. Una cosa de locos.
Esperemos que más adelante se pueda desarrollar, por ahora es un espacio pagado con corto tiempo. Listo, vamos cerrando. ¿Qué les parece si hablamos de sobre qué le dejó a cada uno la serie? No sé si quieras empezar tú, Andrés.
El pensar cómo se puede propagar.
Hacer un emprendimiento.
Cómo se puede propagar una sustancia que, como les dije anteriormente, puede ser bien refinada. Lo que está pasando ahora con el fentanilo. Fentanilo en Estados Unidos es una cosa bestial. O sea, lo que está logrando hacer una droga sintética, pero que es legal, como lo fue en algún tiempo la creación de Bayer con la heroína, crear prácticamente una adicción donde los mismos adictos a la cocaína, a la heroína, tienen que mirar sus sustancias que no vengan con esta droga. Es tremendo.
O sea, lo que usted le dijo es que sí se puede hacer un emprendimiento.
Se puede, o sea, donde uno logre estimular esos receptores de opioides.
Okay.
A un nivel como lo está haciendo el Benalte.
Mire, profesor de ciencias, ligado a la química, ya fue al médico, ya se hizo revisar, si de pronto quiere seguir el camino.
Camino del villano.
Lo difícil es encontrar los inversores.
¿Tiene usted familia?
Ahí, ¿no? Sí. Tengo que dejarle algo a mi familia.
Alguito.
Y su merced, Alexander.
A mí Breaking Bad me dejó deudas, pero más allá de eso, me pareció una excelente serie. Creo que anoche, este fin de semana que me dediqué a verla casi toda otra vez, bueno, casi toda no, pero sí me vi como unos 12 capítulos, creo que me puso a pensar mucho en lo que uno tiene que hacer en la vida a veces, en cómo realmente hay que hacer que el estar acá valga la pena. Porque
ya sabemos que va a ser un villano.
O sea, cómo... Es que la moral es una cosa que le importa, creo que nos importa a muy pocos realmente, pero sí creo que me deja como una sensación de que uno tiene que hacer como dice Heisenberg. Recuerden, por ejemplo, cuando él está volviendo en el último episodio, que es un guiño re bonito que tiene, que él se baja del carro en el que está volviendo a la ciudad y se muere libre. O sea, solo se puede vivir libre, la única forma de hacerlo. Y uno dice, sí, es que no hay otra manera. Hay que jugársela por nuestros sueños, hay que hacer las vainas.
Pero
y hay que hacer lo que sea necesario.
Las decisiones, el humano tampoco puede actuar como un animal irracional y sucumbir ante los instintos, ante solo el placer. Uh-huh. Y ahí creo que lo define el hombre. Y la verdad era ser un animal pensante a un animal instintivo.
Pues ahí está Sartre con el infierno son los otros, ¿no? Pero creo que hay que hacer lo necesario muchas veces.
Ok, si me preguntan a mí, nunca confíen en alguien que tiene tatuada una esvástica, por un lado. Y lo segundo, pues que es bonita esa transición de un personaje, para mí no villano, sino antihéroe. Y como muchas de las veces nosotros nos identificamos con los antihéroes, ¿no? Esos que nos hacen sacar como rayos, ponernos en esa situación y decir, yo quiero estar ahí. Y es porque ese lema que deja Heisenberg.
O haría lo mismo.
Exacto, ese lema que dice Heisenberg al final. Porque me sentía vivo. Ahí se puede resumir la serie. Porque se sentía vivo, lo hizo. Ya, al final no importó tanto la familia, sino porque se importó más él, ¿no? Ese estado de conservación.
El egoísmo exacto. En sí.
Un sano egoísmo.
Sí. Un sano egoísmo.
¿Listo? Ok, entonces. Hay muchos temas, pero pues ya nos toca ir otra vez a trabajar. Así que, ¿cómo no despedirnos con su programa Cosa Nostra con una bella canción que termina la serie? Y así vamos a terminar nuestro programa, Baby Blue de Badfinger.
Solo que los tres vivos.
Exacto. Nos vemos en otro programa y espero que les vaya muy bien. We'll be right back.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.